Puestos de pie, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, capítulo 5, para una lectura. Romanos, capítulo 5, vamos a comenzar en el versículo 12. Romanos, capítulo 5, en el versículo 12. Son tan amables de ir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, en versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Como ha sido nuestra costumbre en los últimos servicios de Santa Cena, esta tarde vamos a meditar en una palabra de Isaías 53. Isaías capítulo 53. Este es el capítulo de la cruz en el Antiguo Testamento. Al leerlo, recordemos que fue escrito más o menos unos 700 años, fíjense, 700 años antes de que Cristo naciera. Pero aún así esta profecía describe con perfecta exactitud lo que pasó en el Calvario. Yo creo que la meditación de estas palabras, de este pasaje, nos llevan aún más cerca, como dice el himno, ¿verdad? Aún más cerca de la cruz de Cristo. Y sobre todo si las aplicamos a nuestros corazones y a nuestras vidas, vamos a tener más gozo, más paz, más esperanza, por así decirlo, más vida, la vida abundante que Cristo nos prometió. Esta tarde vamos a concentrarnos en la palabra muchos, muchos, M-U-C-H-O-S, una palabra que se repite en los últimos versículos. Isaías 53:11 nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, hablando de Cristo, por supuesto. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ahora, el bosquejo de la meditación es muy sencillo. Primero vamos a ver algunos puntos teológicos que podemos aprender de la palabra muchos en este pasaje. En segundo lugar, vamos a ver algunos puntos prácticos que podemos aprender de la palabra muchos en estos versículos. Bien, comencemos con los puntos teológicos. Ahora no piense, por favor. Me voy a esperar a los puntos prácticos. Los puntos teológicos son la base de los puntos prácticos. No podemos aplicar Romanos capítulo 12 al 16 sin antes pasar por Romanos 1 al 11. Muy importante esto. En Romanos 1 a 11 nos encontramos la teología, y en Romanos 12 a 16 nos encontramos la práctica. ¿Y qué teología de los primeros capítulos? No podemos aplicar, estamos aplicando como iglesia Efesios capítulo 4 y 5 y 6. No podemos aplicar Efesios 4 y 5 y 6 sin antes pasar por Efesios 1, 2 y 3. Es muy importante, la teología es muy importante para la práctica. Y creo yo que ese es un problema de nuestra generación, la generación de cristianos de hoy en día. Hay muchos cristianos raquíticos en su teología, débiles en su teología, y por lo tanto están raquíticos, débiles también en la práctica. lo que pasa también es que muchos se frustran. Quieren ser buenos cristianos. Quieren tener más fe. Quieren tener más gozo, seguridad de salvación, paz, poder contra el pecado, más entendimiento, más discernimiento, más dones, más dinamismo, todo eso. Pero lo que les falta es profundizarse en la palabra de Dios. Profundizarse en la Biblia. Profundizarse en la teología. Y realmente eso es la teología, profundizarse en la Biblia. Teología simplemente es la ciencia de Dios. Teo, Dios, y logia, el estudio de Dios. Y de eso se trata la palabra de Dios, por supuesto. Pero volviendo a nuestra meditación, puntos teológicos de la palabra muchos. En primer lugar, este pasaje nos enseña que el propósito del Calvario es la salvación de muchos. El propósito del Calvario, el propósito de la cruz, es la salvación de muchos. En la palabra muchos, Isaías profetiza que la salvación obtenida por Cristo en el Calvario no tan solamente era para los judíos, muchos creían eso, los judíos nada más. Esta palabra muchos, Isaías profetiza, no es para los judíos nada más, es para todo el mundo. Es para muchos, es decir, personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No solo los judíos, pero también los gentiles. ¡Qué sorpresa leemos en Hechos! Se sorprendieron, se asombraron los judíos. También a los gentiles, Dios les ha concedido el arrepentimiento. Y también los samaritanos, increíble. Pero los samaritanos también. Esa mezcla de gentiles y judíos, esa mezcla tan odiada para los judíos. Juan capítulo 4 leemos de la mujer samaritana, cómo Cristo le testificó, y luego ella fue a testificar a sus amigos y a su ciudad. Y luego los samaritanos dicen, no tan solamente creemos por tu testimonio, ya lo hemos visto, sabemos que Cristo es el Salvador del mundo. Es todo sin importar lenguaje, sin importar nación, gentiles o judíos. Y creo también que en esto pudiéramos aplicar la promesa que Dios le dio a Abraham. Una promesa a Abraham, pero ciertamente también una promesa a su simiente, a Cristo. Dice Génesis, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Alguien me dijo, probablemente esa noche fue cuando había más estrellas. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Creo que está hablando de Cristo también en eso. Con razón, Isaías capítulo 53, el versículo 8 nos dice, y su generación, y su descendencia, ¿quién la contará? O en las profecías de Juan, leemos en Apocalipsis, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Para mí, yo creo que lo que más confirma esta verdad, que el propósito del Calvario es la salvación de muchos, en la frase del versículo 11 de Isaías 53, ya la estudiamos, donde dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Ustedes creen que quedaría satisfecho con un puñado de cristianos? Yo creo que no. ¿Ustedes creen que Dios derramó la preciosa sangre de su Hijo unigénito para salvar a un puñado de hombres? Yo creo que no. Son muchos, muchos, multitudes. Daniel nos dice millones de millones. No, ese es el primer punto teológico. Muy fácil, yo creo que todos vamos a decir amén. Vamos a uno más profundo. Muchos, en este pasaje, nos enseña que Cristo no murió por todos. Nos dice, muchos justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Cuando Cristo murió, él no murió por los ángeles caídos. Cuando Cristo murió, él no murió por el diablo, por supuesto que no. Cuando Cristo murió, él no murió por los hombres que no creen en él. Él murió por su pueblo, nos dice la Biblia, Mateo 1:23. Él dio su vida por sus ovejas, Juan. Él se entregó por su iglesia, Efesios 5. Y estos son muchos, muchos. Es por eso que Mateo 20:28, véanlo, Cristo mismo, ¿por quién dio su vida? Mateo capítulo 20 y versículo 28. Mateo capítulo 20 y versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, ¿por qué? Muchos. Mateo 26:28 tiene que ver, por cierto, con la Santa Cena. Mateo 26:28 nos dice, Cristo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos también nos explica en el capítulo 9 y el versículo 28. Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muchos, 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 muchos. Y ese es el punto que quiero recalcar. Cierto, Cristo no murió por todos, pero Él murió por muchos. Una gran multitud, la cual nadie puede contar. Y no nos imaginemos por un segundo que Cristo no podía salvar a todos. Claro que Él podía salvar a todos. La sangre de Cristo puede salvar a todos. La sangre de Cristo tiene poder para salvar a todos. Tiene poder infinito para salvar a todos. No solamente a todos los humanos, pero también a todos los ángeles y a todos los demonios también. Y si hubiera 10,000 mundos llenos de pecadores, la sangre de Cristo tiene poder para salvarlos. Claro que sí. Pero la sangre de Cristo sí es suficiente para eso y para más. Pero es eficiente solo para aquellos que Dios llamare, solo para aquellos que se arrepienten y creen en Él. Para ellos y para ellos nada más. Ahora, no piense alguno, tal vez esté alguno pensando, bueno, si yo fuera Dios, hubiera salvado a todos. No queramos, hermanos, hacernos más misericordiosos que Dios. ¿Qué necedad el de querer ser más bondadosos que Dios soberano? ¿Qué necedad el de querer altercar con Dios y reclamarle, ¿por qué no salvaste a todos? La verdad que la pregunta debe de ser, ¿por qué salvaste a algunos? ¿Por qué escogiste a muchos, tan pecadores que somos, tan débiles, impíos? Esa debe ser la pregunta. ¿Por qué salvaste a muchos? La pregunta que debes de hacerte es, como cristiano, ¿por qué me salvaste a mí? Esa es la pregunta, realmente. O el tercer punto. Este pasaje nos enseña que Cristo justifica a muchos. Eso lo vemos claramente, el versículo nos dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos, habiendo él llevado el pecado de muchos. De eso se trata la justificación, el perdón de nuestros pecados. Ahora, cuando faltábamos a la escuela, no sé si todavía lo hacen, ¿verdad? Antes, yo me acuerdo, estábamos platicando la semana pasada, estaba platicando con una maestra que me decía que tuvo problemas porque una mamá dijo que le había pegado a un alumno. Y eso no se hace. Ay, yo le dije, pues en mis tiempos sí lo hacían. Yo me acuerdo del profesor Romero cuando me pegaba, no, bueno, a mí no, le pegaba, ¿verdad?, con una regla y le decía, nos hacía que pusiéramos las manos. Bueno, faltábamos a la escuela, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Faltábamos a la escuela y teníamos que llevar un justificante, si no, no nos dejaban entrar. El justificante era un papelito, algo que firmaba la mamá o el papá explicando por qué habíamos faltado, si nos habíamos enfermado, si habíamos ido de viaje, o alguna otra excusa, alguna otra justificante. Ahora, que Cristo nos justifica es otra cosa. No se trata de eso. Significa que Él nos declara justos. Significa que Él nos perdona. Significa que Él acredita a nuestra cuenta su justicia. Es así como Él nos justifica. Ahora, yo sé, esto no es algo nuevo para ustedes. Tuvimos un estudio de términos teológicos que todo buen cristiano debe conocer. Pero lo que quiero recalcar es que si Cristo justifica a muchos, si Cristo llevó el pecado de muchos, las iniquidades de muchos, entonces esto quiere decir que Él sufrió mucho. Quiere decir que Él sufrió muchísimo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero Isaías nos explica, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero eso costó el castigo de su Hijo. Eso de justificarnos, no se trata de que Cristo hiciera una simple declaración, son justificados todos. No se trata de eso. Él tuvo que vivir una vida perfecta en este mundo. Él tuvo que sufrir en el monte de la tentación. Y sí que sufrió en el monte de la tentación, toda clase de tentaciones, pero perfecto. Él tuvo que sufrir en el Gólgota. Él tuvo que sufrir en el sepulcro. Él tuvo que sufrir y morir por nosotros para justificarnos. Ciertamente entonces, si es la justificación de muchos, Él sufrió mucho, siendo azotado, siendo batido, siendo inmolado, siendo molido, siendo crucificado, pero sobre todo, siendo herido de Dios. Eso es lo que lo hizo gritar, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? Porque estaba justificando a muchos. De eso se trata la cruz. O el último comentario en cuanto a esto, es que Cristo justificó a muchos, entonces eso garantiza que Él llevará a muchos a la gloria. Si Cristo justificó a muchos, eso significa que Él llevará muchos a la gloria. Vamos a sumar dos versículos. El primero es de Hebreos 2:10. Hebreos capítulo 2 y el versículo 10. Hebreos 2:10. Tienen que sumar los versículos para que les dé la lección. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, ¿qué? Muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora sumen junto con eso Romanos 8:30. Romanos capítulo 8 y el versículo 30. Después de que el gran versículo de Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. ¿Entre qué? Muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. La justificación es un eslabón de esa gloriosa cadena que nos lleva a la glorificación. El cristiano en la gloria, perfeccionado, transformado a la imagen gloriosa de Cristo. ¿Por qué? Porque fue justificado. A los que justificó, a esos también glorificó. Si Él los justifica a muchos, entonces, Él de seguro llevará a muchos al cielo. A muchos Él glorificará. Llevará a esos como trofeos de su gracia. Muy bien. Con esto en mente, pasemos a los puntos prácticos. En primer lugar, si esto es cierto, y lo es, yo creo que hay más que suficiente evidencia aquí, que Cristo murió por muchos. Si esto es cierto, número uno, evangelicemos con mucha esperanza. Son muchos los que serán salvos. Evangelicemos, testifiquemos, hablemos, invitemos. Es pura incredulidad, hermanos. Es pura falta de fe. El salir a evangelizar, o peor, no salir a evangelizar pensando que fallaremos, pensando que nadie va a creer. Y esa es la respuesta realmente a Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dios le responde, va a haber muchos, justificará a mi siervo justo a muchos. Prediquen el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Estaba viendo una película, bueno, es un reportaje más bien de una obra en África de la iglesia donde asistía yo en Carolina del Sur, una iglesia presbiteriana, y la denominación en Irlanda y la iglesia en Carolina del Sur mandaron unos misioneros a África, a Kenia. Y invirtieron mucho, creo yo, en una escuela allá. Y empecé a ver el reportaje y me emocioné viendo las caritas de los niñitos. ¿Qué serán? ¿100, 200, 300? No sé. Y estaban hablando de los misioneros, estaban hablando de la escuela. Y muchos de esos niños viven ahí en la escuela. Les tienen que dar de comer. Es una inversión tremenda de tiempo y dinero. Luego empezaron a decir, ¿cuántos de ellos son cristianos realmente? Creo que el 40% de esos nada más son cristianos en esta escuela. Y de los padres de ese pueblo, ¿cómo mandan a sus hijos ahí? Y la maestra dijo, yo tengo la esperanza de que muchos se conviertan, que Dios va a hacer una obra. Esa es la esperanza del cristiano. Y realmente, por eso podemos invertir tiempo y dinero en la extensión del reino de Dios. Porque son muchos los que van a ser salvos. Podemos tener mucha esperanza entonces. En primer lugar, evangelicemos con mucha esperanza. En segundo lugar, creamos, hermanos, que somos incluidos en los muchos. Creamos que somos incluidos en los muchos. Al diablo le gusta tentarnos a imaginarnos que no somos de los escogidos. Tú no eres de los escogidos. Tú eres un pecador. Mira lo que piensas, mira lo que haces. Este es mejor que tú. Ella, la hermana, es mucho mejor, más santa que tú. Tiene más dinámica en el cristianismo. Ella sí hace esto. Pero tú no. Tú no eres el escogido. No, hermanos, eso es del diablo. Son muchos. Podemos incluir en esos muchos, inclúyete. Y déjame decirte, si tú no te has vuelto a Dios, si no te has arrepentido pensando, es que no soy digno, es que soy muy pecador, piensa, son muchos, hay espacio para ti. Ven sin tardar, como dice el himno, acércate a Dios, arrepiéntete, cree en el Evangelio, es muchos. Tercer punto. Esperemos un avivamiento. Esperemos con confianza, con fe, un avivamiento. Hay dos campos teológicos. Los que creen que al final va a haber muy pocos cristianos y los que creen que al final va a haber muchos cristianos. Adivinen en cuál campo estoy yo. Bueno, les voy a decir algo primero. Romanos capítulo 11 nos dice, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Isaías, Mateo, Hebreos, Apocalipsis, Daniel, muchos pasajes confirman que son muchos los salvos. Esta mañana estudiamos Zacarías. Zacarías nos dice en el capítulo 7 y versículo 20, y podríamos multiplicar estos versículos cientos de veces en las Escrituras. Zacarías capítulo 7 y el versículo 20 nos dice, perdón, capítulo 8, Zacarías capítulo 8 y versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová en los ejércitos en Jerusalén, a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová en los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿En qué campo creen que estoy yo? Yo estoy en el campo teológico que cree que va a haber un avivamiento al final. Que Israel, todo Israel será salvo. Yo creo que Cristo murió por muchos. Y muchos, muchos serán salvos. Entonces oremos, imploremos y esperemos que Dios nos favorezca a nosotros. Que veamos ese avivamiento. 1859, un gran avivamiento en Irlanda en el siglo XIX y el siglo XVIII, en Estados Unidos también, unos grandes avivamientos. ¿Y saben qué empezaron a pensar los teólogos? Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez. Yo estoy en ese campo teológico. Yo creo que antes de que Cristo venga, va a haber un gran avivamiento. Que lo veamos, hermanos. Y oremos para que esta ciudad venga Cristo. Todos. Cuarto punto. No creamos que somos los únicos que serán salvos. No creamos que somos los únicos que serán salvos. Hay muchas denominaciones, hay muchos hermanos, hay diferencias, por supuesto, pero Dios tiene a su pueblo y somos muchos. Pero los presbiterianos, que no sabes que ellos bautizan con aspersión, no bautizan por inmersión, pero son muchos. Va a haber muchos presbiterianos en el cielo. Pero los metodistas, ¿qué no saben que los metodistas creen que la salvación se pierde? Sí, pero hay muchos hermanos. Hay muchos que serán salvos. Metodistas que serán en el cielo. Y los nazarenos, ¿saben de dónde vienen los nazarenos? Los nazarenos es una mezcla de pentecostales y metodistas. Tiene una teología y práctica diferente. Pero muchos estarán en el cielo. Una vez le preguntaron a Whitefield, un calvinista, si él vería en el cielo a Wesley, Juan Wesley, el arminiano fundador de los metodistas. Le preguntaron, ¿va a estar en el cielo Wesley? ¿Lo vas a ver allá? Y él contestó, no creo. No creo que lo voy a ver. Él estará tan cerca del trono y yo tan lejos que no lo veré por el resplandor. Esa es la actitud de cada cristiano. No concentrarnos en las diferencias. ¿Qué soy esto y qué soy esto? Si están en Cristo, estarán en el cielo. Si Cristo lo justifica, estarán en el cielo. Y Él justificó a muchos. A muchos. No creamos que somos los únicos. Quinto punto. Esperemos un cielo lleno. Son muchos. El cielo entonces va a estar lleno. Todas las moradas celestiales estarán ocupadas. No va a haber ninguna vacía, ni una sola. Los miércoles de octubre tuve el privilegio de estar con los niños. Los tiempos de oración tenía unas clases de bautismo y de Santa Cena. Ojalá que me vuelvan a invitar a estar con ellos. Me gustan mucho los niños, me gustó mucho ese tiempo. En una de las clases, uno de los niños me preguntó que si los bebés pueden ser salvos. Muy buena pregunta. ¿Los bebés pueden ser salvos? Hay muchos que se preguntan, ¿qué pasa con los bebés que fallecen? Yo creo que los bebés pueden ser salvos. Lucas capítulo 1 nos dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Pero no soy dogmático en cuanto a esto, por supuesto. Pero yo creo que la mayoría de los bebés que fallecen son parte de esos muchos de Cristo. Yo creo que la mayoría de los bebés que fallecen son de Cristo. Él nos dice, dejad a los niños, venid a mí. Y la palabra ahí es de lo más interesante. Es una palabra que literalmente se puede traducir, dejar a los fetos, venid a mí. No está hablando de un bebé, de un niño grande, de un infante. Está hablando de un bebé de brazos. De lo más pequeño. Yo creo que los niños son de Cristo. Y yo creo que ellos pueden ser salvos. Y son parte de los muchos que veremos en el cielo. Redimidos por la sangre del Cordero. No como bebés, por supuesto. Aunque a mí me encantan los bebés, me gustaría tener bebés en el cielo para cargarlos. Pero ellos serán transformados ya a la imagen de Cristo. Maduros. La sangre, hermanos, no fue derramada en vano. El cielo estará lleno. Cristo llevará muchos hijos a la gloria. Pero en último lugar, no le temamos a la muerte. No le tengamos miedo a la muerte. Hebreos 2.10, una vez más. El contexto de Hebreos 2.10 es ese. Ya lo leímos, pero volvamos ahí una vez más. Hebreos capítulo 2 y el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, por el que santifica, y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamar a los hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, él no salvó a los ángeles, no derramó su sangre por los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los hijos de Abraham, los hijos de la fe, Romanos capítulo 4, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, su pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No le temamos a la muerte. Si somos sus hijos, si somos sus hermanos, si tenemos fe en él, ya hemos sido justificados. Ya entonces no tienes que temer de la muerte. Romanos 5, lo leímos el versículo 1, bueno, se los dije. Romanos 5, 1, justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. Escucha muy bien este secreto. A lo mejor cuando estés en tu lecho de muerte, por la misma enfermedad, no tengas paz en ti mismo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es tener paz para con Dios. Es decir, que haya paz entre ti, entre tú y Dios. Es decir, que Dios se haya reconciliado contigo por la sangre de Cristo. Eso es lo más importante. Porque a la hora de la hora, tú puedes tener mucho miedo. Tú puedes tener pavor y tener mucha tristeza y mucha ansiedad. Y aún así llegar al cielo. Porque lo que importa es tener paz para con Dios. Y eso lo tenemos porque estamos justificados por la sangre de Cristo. Y si Él nos justificó, entonces Él nos va a glorificar. Así como Él mandó a los ángeles a recoger a Lázaro, Él va a mandar a sus ángeles a recogerte a ti. En último lugar, entonces si esto es cierto, por supuesto, alabemos a Cristo, porque dio su vida en rescate por muchos. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Eso es lo que cantaremos en el cielo. Apocalipsis capítulo 5, el versículo 9 nos dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tus sangres nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Muchos, muchos. Y eso es lo que recordamos esta tarde, su muerte por nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.